En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Vuelve, dicen, la Feria Impulsa a San Sebastián de los Reyes, porque es un evento que permite a las personas que participan en él tener una oportunidad de trabajo en The Steel Outlet, que ya sabéis que es uno de esos centros comerciales que precisa de personal para el verano. Te lo comentamos porque en muchas ocasiones, te voy a ser completamente sincero, esto deberían comunicarlo a un programa como el nuestro, que está especializado en estas cosas de empleo y mucho más, cuando por ejemplo con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes hablamos de vez en cuando. Lo cierto es que luego la realidad se impone y no nos han comunicado nada. Lo acabamos de conocer a través de algunos medios de comunicación de la zona norte. Está abierto hasta el 22 de junio, así que si podemos, intentaremos el 22 de junio, que ya sabéis es sábado, por si nos ubicamos más con el día de la semana. Pero que os acerquéis si queréis buscar trabajo en The Steel Outlet, porque es una buena oportunidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Moreno asiente con la cabeza, no sé si porque quiere trabajar en The Steel Outlet.
Style Outlet.
Style Outlet.
Sí.
¿Cómo que?
Ahí he estado yo muchas veces, voy a menudo. Me pilla bastante cerca de mi casa y está bien, hay muchas tiendas. Buenos precios.
Bueno, esta cuña de
patrocinio... Ya, no nos pagan, ¿eh? Hay que dejar claro que no nos pagan.
No, esto hay que dejarlo súper claro porque, vamos, sí. Yo no he visto un duro, desde luego, de esta promoción. Es más, estaba yo mostrándome un poquito crítico tanto con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes como con los gestores de Steel Outlet, de Style Outlet o como,
sí, como se diga.
Como se diga.
Pero sí, a mí me lo ha comentado mi madre.
Yo no soy B2 de inglés.
De inglés, ni yo tampoco, yo soy de francés. Pero en este caso es inglés. Me lo ha comentado mi madre, que sí que ha salido en un medio de Sanse que se llama La Plaza, creo. Y ahí sí que ha aparecido que se va a celebrar estos días ese evento. Que creo que comienza mañana, ¿no?
Empieza hoy.
Pues.
19 de junio.
Pues a partir de hoy.
O sea, ha empezado hoy, de hecho. Ha empezado esta mañana. Y estarán hasta el 22 de junio.
Eso es.
Recogiendo currículum y todo eso. Para los oyentes que vivan cerca de San Sebastián de los Reyes, que tomen nota, que ya que ellos no nos lo comentan, como nosotros somos servicio público y lo que nos interesa es aquellos que nos escucháis, aquellas que nos escucháis, pues que lo sepáis. Dicho esto...
¿Redes sociales?
Por ejemplo.
Pues sí, tenemos redes sociales. Nos pueden seguir en nuestros perfiles de LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja. Y en Twitter es un poquito más difícil, pero no mucho. Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos oportunidades que puedes aprovechar si cumples con los requisitos. Por ejemplo, hay una convocatoria de empleo público para dos odontólogos y un auxiliar de clínica en la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Qué complicado el nombre, ¿eh?
Es un poco largo, sí, pero bueno, en este caso los aspirantes a estos puestos de odontólogos deberán tener la titulación de odontología con la especialización adecuada, además de experiencia en el puesto. El auxiliar de clínica deberá contar con el título de técnico auxiliar de enfermería clínica o equivalente. En ambos casos, la contratación será de tipo indefinido fijo con un salario acorde al convenio. El proceso selectivo tendrá dos fases, un concurso de méritos laborales y formativos y una entrevista personal, y el plazo para inscribirse termina el 20 de junio.
O sea, mañana te tienes que
mañana por la noche.
Mañana termina, si eres odontólogo u odontóloga, ya estás tardando en presentarlo. Como es online, tienes tiempo más que de sobra. Luego buscan ayudante de sondista para trabajos a nivel nacional.
Se encargará de ayudar al sondista y conducir el vehículo de apoyo, cargar y descargar, montar y desmontar y trasladar los equipos necesarios. No es necesario que cuente con experiencia, pero sí con estudios de la ESO o equivalentes, carnet de conducir tipo B y preferiblemente el C, y disponibilidad para viajar a nivel nacional. Trabajará con un contrato indefinido a jornada completa de lunes a jueves de 8 y media a 2 y de 3 a 6 y cuarto y viernes de 8 y media a 2 y media con un salario que será de 15.876 euros brutos al año, más dietas y pluses por productividad.
Hay una empresa ubicada en Morat Alaz que precisa peluquero esteticista.
La persona seleccionada deberá contar con formación en depilación láser, eliminación de tatuajes y manicura y experiencia de al menos 2 años como peluquera o esteticista. Le ofrecen un contrato indefinido de 40 horas semanales, de lunes a viernes, de 9 y media a 7 y media, librando un día entre semana y trabajando los sábados de 9 y media a 2. El salario inicial será el mínimo interprofesional y después podrá aumentar según su valía.
Hay una bolsa de empleo para técnico de turismo en San Martín de la Vega. De Valdeiglesias, perdón.
Eso es, los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales y a ellos se suma tener titulación de grado en turismo o equivalente y el carnet de conducir tipo B. El proceso selectivo se regirá por un concurso y en él se valorarán los méritos profesionales y formativos, además habrá una entrevista personal. La bolsa se destina a cubrir vacantes temporales, tendrá una vigencia de 3 años y el plazo de inscripción concluye el 25 de junio.
Hay una oportunidad para auxiliar administrativo en Alcobendas.
Se encargará del apoyo al departamento de producción, compras y almacén, archivo de documentación y atención telefónica. Los requisitos son tener experiencia de al menos 1 año y estudios relacionados con la rama administrativa. Tendrá un contrato indefinido a jornada completa por un salario de 16.500 euros brutos anuales.
Hay trabajo para 2 montadores de cuadros eléctricos en Alcalá de Henares.
Trabajarán en el montaje de cuadros eléctricos de baja tensión, automatización industrial y centro de control de motores, entre otras funciones. Las personas interesadas deberán tener experiencia. Les ofrecen un contrato de 1 mes con posibilidad de continuidad en horario de lunes a viernes de 7:40 a 4:35 con 55 minutos de descanso. Sí, demasiado. Y un salario aproximado de 1.960 euros brutos al mes.
Tampoco hace falta que precisemos hasta el último minuto con el último segundo del trabajo.
Son unas 8 horas más o menos,
sí,
lo he calculado.
Vale. Bueno, son exactamente 7.55, ¿no?
Al palo.
Así que bueno, pero que mira el palo, qué moderno. PEC.
PEC.
Bueno, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de junio. Y es miércoles, así que tenemos dispuesta, preparada a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien, aquí incorporándome a escuchar las ofertas. No he podido escuchar todas, pero algunas sí.
Bueno, oye, en cualquier caso, ya sabes que luego tienes la página web, si te interesa. Y,
sí,
y le echas un vistazo y ya está, o sea que sin problema alguno, si no llegas a tiempo, lo digo por ti y por cualquier oyente que se incorpore un poquito más tarde, pues sabe que las ofertas las tiene en nuestras redes sociales, también las publicamos. ¿Has visto alguna vez en TikTok los vídeos de Chema Moreno?
Pues la verdad es que no.
¿Tienes TikTok o no?
No,
Ah.
pero tengo acceso a él. No
Ah.
tengo el mío propio, pero sí que, bueno, alguna vez.
Pues nada,
Yo es que no me da la vida a mí para atender más
claro,
redes.
claro, 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 claro. Pues nada, tienes que ver esos vídeos. Bueno, los rebotamos también a LinkedIn, los rebotamos a otras plataformas, pero vamos, que se graba en TikTok y está hecho un monstruo, Chema. Ahí contando todos los días las ofertas de trabajo. Nos tenemos que modernizar, Rosa.
Pero no es cuestión de modernizarse, es cuestión de tener tiempo que las redes necesitan
Sí,
mucho, o
no,
por lo
sí.
menos yo lo veo así.
Escúchame, si no lo decía por ti, no era una alusión
Sí.
personal, lo decía más por el programa, que tenemos que evolucionar y abrir nuevos canales y este tipo de cosas, porque claro, al final, digamos que tenemos que ir pues allá donde el público está, ¿no? Y por ejemplo, en el tema joven, pues están en TikTok y se informa,
Sí.
y se informan básicamente en sitios como ese. Y por eso hay que tener cuidado y enlazo con lo que quería comentar contigo, que no lo habíamos hablado previamente, pero no te voy a coger por sorpresa. Una semana después de hablar contigo y de que tú tuvieras la amabilidad de mandarme la sentencia, que en el último párrafo era muy clarita con respecto a los interinos y a la posibilidad de convertirlos en fijos, que tenemos que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que, bueno, pues que se le podía dar, dada la actuación de la administración española, se les debía dar una solución y digamos, una estabilidad en el puesto de trabajo, que no hablaba tampoco de fijeza, hablaba más de indefinido, pero que en cualquier caso, siempre y cuando no fuera en contra de la legislación nacional. Y pese a ello, siguen los medios R que R, ¿eh? Es una cosa tremenda.
Yo sabéis que siempre hay gente que, bueno, pues tira muy hacia arriba y muy por delante, pero a mí me gusta en este caso, con temas tan sensibles como este, ser cauta porque las expectativas que se generan en las personas que están afectadas, de verdad, me parece que no es justo. Yo soy una persona que quien me conoce he reivindicado todo lo que he considerado en derecho hasta donde he podido llegar. Pero tampoco me gusta decir a nadie lo que no es seguro porque no está recogido en ningún sitio. Y es verdad que el TEJU, el Tribunal Europeo, siempre ha dicho que hay que dar una solución a la temporalidad en el empleo de España, pero nunca, nunca ha reconocido o ha pautado, por así decirlo,
Ya.
automáticamente pasan a ser fijos quienes reúnan estos requisitos. Es que no lo ha dicho. Y en la última sentencia que ha sacado, encima tiene una frase, que lo comenté el día que me
Sí,
llamasteis para
claro.
hablar de ello, tiene una frase al final donde dice que hay que darle el carácter indefinido, pero siempre y cuando no contravenga el derecho nacional, pues
Claro.
tendrán que cambiar el derecho, pero ahora mismo no cabe bajo nuestro criterio la opinión de UGT. El decir que eso quiere decir que reconoce directamente la fijeza. Y nos parece que somos responsables con esta actitud. Acatamos todas las sentencias cuando salen, pero no generamos expectativas o procuramos no generarlas, como algunas veces entendemos que sí que otras personas, otros bufetes y demás, pues están haciendo. Yo, mientras no tenga un argumento y una base de derecho legal, de normativa, de legislación, de sentencia, donde diga, oye, que a partir de mañana hay que reconocer a todo el mundo, pues ya trabajará el gabinete jurídico para reclamarlo. Pero a día de hoy, yo no tengo una base jurídica en la que basarme para decir que eso es así.
Fíjate, yo tengo otra impresión, estando de acuerdo contigo, en esta última decisión del TEJUE. Yo creo que en febrero sí que el TEJUE dejaba abierta, como mínimo, dejaba abierta la posibilidad de la fijeza. Es decir, que lo dejaba un poco más a la interpretación de los tribunales españoles, de tal manera que sabes que hace 3 semanas el Supremo
Sí.
elevó una consulta como en la que venía a
Sí.
decir, lo digo no en términos jurídicos, sino para que nos entendamos, ¿no? Usted me dice que dé una solución de fijeza a estas personas, pero yo tengo la Constitución española que me lo impide. Dígame usted cómo lo hago. Entonces yo creo que la decisión de la semana pasada, el TEJUE viene a adelantar un poco la contestación que le va a dar al Supremo y significa un poco echar marcha atrás con respecto a lo de febrero. Esa es mi interpretación, Rosa. No sé si podemos estar de acuerdo o no.
Puede ser, sí. Vamos a ver, que nadie piense que es un tema que no se entiende, que no entendemos en UGT o que no entiendo yo.
Claro, no.
Fijaros si lo entiendo, que en mi familia tengo personas que se han jubilado con un contrato de 20 años.
Claro.
O sea, imaginaros si lo he vivido desde cerca, ¿no?
Claro.
Pero es cierto que tenemos una normativa de acceso a la función pública y habla de igualdad, mérito y capacidad. Y efectivamente, como tú has explicado, de una forma coloquial para que todo el mundo no piense que se utiliza una terminología jurídica que puede enrevesar, es decir, el Supremo ha dicho, vale, yo entiendo que usted me dice que tengo que dar una solución, pero con estos mimbres, ¿qué cesto puedo hacer?
Claro.
Pues al final es eso, tengo esta normativa, no me permite directamente hacer la fijeza, ¿cómo debo de hacer para cumplir lo que usted me está mandatando de alguna forma, pero que mi normativa nacional no me permite, no me habilita?
Claro.
Y en esas estamos. Y la desgracia es que hay tantas personas con una temporalidad tan alta, pues que efectivamente tienen que ver solucionada su situación. Pero yo siempre me agarro a la seguridad jurídica para que nadie pueda venir y decir, no, es que aquí lo que marca es que tiene que tener un proceso de igualdad, mérito y capacidad esta persona o estas personas, no, o esta administración no lo ha hecho de esta forma, yo lo impugno y probablemente hasta lo ganen, con lo cual quizás sería peor revertir una fijeza, por decirlo de alguna forma, por anulación de otra sentencia.
Claro.
Yo creo que hay que ir con pies de plomo, que se hace muy largo, sí, la justicia es muy lenta, pero tampoco sirve judicializar ahora mismo sin tener una base de peso en la que apoyar esa reclamación, creo yo.
Bueno, pues dicho esto, que va a seguir dando de sí bastante, vamos enseguida a hablar de la oferta de empleo público que aprobó la semana pasada el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Son 6.500 plazas en números redondos y vamos a conocer enseguida los detalles.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
tiempo que no hablábamos con ella, pero nos suele atender siempre con muchísima amabilidad cada vez que hay procesos selectivos. En este caso lo vamos a explicar porque también con esto hay mucha confusión y a nosotros nos gusta hacer didáctica de todo lo que tiene que ver con el empleo público. Voy a saludar a María José Esteban, directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid. María José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal todo? Que hace mucho que
pues
no hablamos.
Bien. Sí, es verdad que ahora hacía tiempo que no hablábamos. Pues hombre, el 2024 ya sabíamos todos que iba a ser un año bastante intenso porque sabéis que estamos todas las administraciones públicas inmersos en ejecutar todos los procesos de estabilización.
Sí.
Y claro, pues tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 y está siendo un año intenso, pero bueno, estamos con toda la carne en el asador para cumplir el objetivo, como no puede ser de otra manera.
Y la alegría que le estáis dando a tantas personas que llevan un montón de tiempo contratadas y que gracias a estos procesos van a tener esa fijeza de la que antes hablábamos con Rosa, ¿no? Y que está también ahí el Tejue diciendo que mal han hecho las administraciones en general con estos temas.
Sí, efectivamente, lo más importante es eso, que todo el personal interino, en este caso los empleados públicos interinos de la Comunidad de Madrid, que llevaban tiempo en esa situación, pues puedan conseguir su plaza en propiedad. Eso es lo más importante. Y con respecto a lo que comentabas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pues bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con esa cuestión prejudicial que elevó el Tribunal Supremo.
Sí.
Y en función de lo que suceda, pues iremos viendo qué tipo de normativa van sacando nueva o a lo mejor ni siquiera sacan ninguna normativa nueva porque es suficiente con la que hay.
A mí, María José, me parece que después de la sentencia que conocimos la semana pasada, es una interpretación libre que luego yo puedo meter la pata porque encima ni soy abogado, ¿no? Pero a mí me da que son los procesos de estabilización los que de alguna manera, o sea, que va a ir por ahí, digamos, la decisión del TEJUE, ¿no? Porque, claro, es que por un lado dijeron una cosa en febrero, pero después yo creo que se han dado cuenta que tenemos la Constitución española que establece claramente el procedimiento de acceso a las administraciones, ¿no?
Claro, eso es un poco lo que está luchando el Tribunal Supremo, que la verdad que lo está haciendo, bajo mi punto de vista, fenomenal, desde un sentido de cuestión de Estado muy acertado y, por supuesto, defendiendo la postura de los procesos de estabilización, que, oye, que ya hace bastante tiempo, desde el 2017, que fue lo que se decidió que se tenía que hacer. Por lo tanto, ahora cambiar el paso cuando quedan muy pocos meses para que finalice este año 2024, pues es cuanto menos ya no solo aventurado, sino peligroso.
Claro.
Pero como digo, pues habrá que estar
a lo que
se decida.
Por supuesto que sí. Y ahora de lo que vamos a estar muy pendientes, María José, es de esa oferta de empleo público que aprobó el Consejo de Gobierno la semana pasada. Y este es el mecanismo, ¿no, María José? Precisamente para evitar que se repitan errores del pasado. Es decir, sacar todas las plazas posibles para que dentro de las administraciones lleguemos a ese objetivo del 8% de temporalidad.
Sí, así es. Concretamente, cuando se prepara una oferta de empleo público en todas las administraciones, lo primero que tenemos que ver son todas las contrataciones que ha habido de interinos y vincular esas plazas a la oferta de empleo público de ese mismo año o del año siguiente. Por lo tanto, como bien dices, la oferta de empleo público lo que viene es pues a convocar luego más tarde las plazas que se han ofertado, tanto de interinos como de nueva creación.
Esto es muy interesante que lo digas, porque siempre plantea mucha confusión. Yo he leído algunos medios que daban como que ya estabais convocando las oposiciones para cubrir esas 6.500 plazas. La oferta de empleo público no es la convocatoria, digamos que es un poco la planificación que hacéis de recursos humanos de la Comunidad de Madrid.
Eso es muy importante, como dices, aclararlo. Lógicamente se aprobó en el Consejo de Gobierno del miércoles pasado, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid al día siguiente, lo más rápido posible, pero efectivamente esto lo que viene a recoger son las plazas que luego se tienen que ir convocando y se tiene que ejecutar en un máximo bueno, ejecutar, convocar en un máximo de 3 años. Lógicamente, como este año está siendo tan complicado con todos los procesos de estabilización, más los de promoción interna, más los de libre, que lógicamente todo eso no se para, se sigue ejecutando, pues hombre, la intención que tenemos es después ir cogiendo ritmo para que podamos resolver las convocatorias lo antes posible. Pero efectivamente, esto viene a recoger las plazas ofertadas en el 2024, pero se empezarán a convocar a lo largo de 3 años, que como digo, intentaremos que no sean los 3 años.
Claro, porque de hecho esta oferta de empleo público ha sido consensuada, y aquí lo comentamos, tanto en las mesas sectoriales de educación y sanidad, porque hay que recordar que prácticamente el 90% de las plazas van destinadas a estas dos áreas, pero también en la mesa de función pública. Se ha acordado con las diferentes organizaciones, ¿verdad?
Sí, se ha acordado por unanimidad en la mesa general de negociación, que viene a aprobar o a ratificar lo que ya se ha visto en los sectores de educación y de sanidad, como bien has comentado, en las mesas sectoriales, y lógicamente la mesa técnica también que tenemos de selección en función pública. Por lo tanto, la mesa general de negociación viene a aprobar la oferta de empleo público de toda la Comunidad de Madrid, de todos los sectores. Yo siempre agradezco mucho la postura sensata que tienen los sindicatos en la Comunidad de Madrid, y como digo, pues bueno, fue aprobada por unanimidad.
Bueno, tenemos aquí a Rosa, que bien la conoces. Y,
sí, sí, y la que, conozco, sí.
Y que también estás en la mesa, ¿verdad, Rosa?
Sí, ahí coincidimos, ahí nos peleamos.
Sí.
Con respeto,
hola, Rosa.
Pero cada una en su sitio y ahí nos peleamos, sí, sí.
Sí, 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 tenemos mucho contacto, la verdad.
Hombre, es que cada uno defiende sus posturas, lógicamente, y para eso están las mesas, ¿no? Para debatir, dialogar y discrepar, aunque sí, luego sí se llegue a un acuerdo, ¿no?
Siempre llegamos a un punto de encuentro, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, que tanto la postura de la Administración, como decía, como la de las organizaciones sindicales, es bastante sensata. Y, oye, pues empezamos siempre a lo mejor más alejados de llegar a un acuerdo, pero al final siempre intentamos, por el bien de todos los empleados públicos, las organizaciones sindicales en su papel y la Administración en el suyo, pero como digo, sí que podemos estar contentos porque solemos llegar a acuerdos, y acuerdos bastante importantes y fructíferos.
Claro, y luego cuando se producen, Rosa, siempre lo comentas, acuerdos, pues hombre, siempre hay que dejar en el camino por ambas partes, pues determinadas cuestiones, ¿no?
Pero ese es el juego de la negociación, por decirlo así.
Claro.
Yo creo que todos partimos de unos máximos porque es lo que nos gustaría conseguir. Y si no partes del máximo, mal vas a ir en el
claro
camino, que para rebajar, como yo digo, ya está el de enfrente.
Claro.
Pero bueno, hay que partir del tope máximo que consideramos ideal e intentar llegar a puntos de encuentro. En la mayoría de los casos, ¿se pueden conseguir acuerdos? Sí, en otros pues no ha habido acuerdo, pero dentro de eso, en el respeto que cada parte tenemos en nuestro papel de la mesa.
Bueno, estábamos hablando porque a partir de ahora, María José, el proceso es también seguir consensuando, porque cuando sale una convocatoria, salen publicadas en el BOCAM las bases, con los requisitos, los temario, cómo van a ser los ejercicios, etcétera, etcétera. Y aunque más o menos de un año para otro se pueden mantener, o de dos en dos, si hablamos, por ejemplo, del tema de educación, pero es verdad que se revisa entre la Administración Autonómica y los sindicatos esas bases, ¿no? Y también hay un proceso ahí de debate.
Sí, hay bases generales que ya están establecidas, y luego, lógicamente, cada una de las convocatorias pues se va revisando por parte de las unidades de personal, y siempre que alguna organización sindical apunta algo, pues lógicamente se tiene en cuenta.
Claro. Bueno, tenemos aquí, ya digo que el 90% es para sanidad y educación, pero tenemos uh-huh a 569 plazas de funcionarios de administración y servicios, que aquí además, como comentamos contigo, están algunas de las más numerosas en cuanto a números de opositores.
Sí, seguimos teniendo, como todos los años, en base al acuerdo que está firmado de bomberos y de agentes forestales, pues se siguen contemplando plazas. Concretamente en bomberos, pues hay de bomberos especialistas conductores 137, y luego de operador de comunicaciones 3 y de agentes forestales 23. Pero luego, por ejemplo, pues del área social también la más numerosa va a ser la de asistentes sociales, con un total de 80 plazas.
Claro. Y la incorporación que me ha llamado mucho la atención, pero desde luego es de toda lógica, ¿no? De las plazas de la Agencia de Ciberseguridad, que esto es importantísimo.
Sí, se han creado dentro de la tasa que se permite por normativa de nuevos servicios, pues como bien dices, se ha creado la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid. Empezamos por 14 plazas y, bueno, lógicamente al crearse el servicio nuevo, pues es necesario que se hayan contemplado.
Claro. Que aquí os va a costar, ¿eh? Aquí tenéis que hacer un trabajo de captación porque son las empresas privadas y tienen muchas dificultades.
Sí, es difícil, sí. ¿Eh? Sí, es difícil, sí.
Pero
bueno, pero la administración pública tiene mucho atractivo que no tiene la empresa privada. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal va.
Sí, sí, pero que tenéis que darle a conocer ese atractivo, que no vale con...
Por supuesto.
En otras categorías, a lo mejor, pues qué sé yo, en auxiliar administrativo convocáis y ahí no tenéis ningún problema porque tenéis candidaturas de sobra para cubrirlo. Pero luego en estas tan específicas y sobre todo que tienen mucho que ver con nuevas formaciones, ¿no? Que todavía en el mercado no hay suficientes profesionales, pues ahí sí que tenéis que dar a conocer pues las ventajas, ¿no? que tiene la administración pública.
Eso es.
Bueno, y luego que hablé con entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, también contempláis plazas nuevamente para ellos, que siempre están muy, muy ilusionados, tengo que decir. Aquellas personas preparándose precisamente con plena inclusión en el temario este de lectura fácil que desarrolláis, y también hay plazas, ¿no? Para los próximos procesos de selección.
Sí. Existe la reserva de plazas para personas con discapacidad, como todos los años. Además, ya sabes que fuimos una administración pionera en todo lo que era la convocatoria independiente de personas con discapacidad intelectual.
Es verdad.
Y desde luego tenemos intención de seguir por ese camino, como no puede ser de otra manera, claro que sí.
Claro. Es que antes hay que recordar, para las personas que a lo mejor no lo hayan escuchado, claro, digamos, dependiendo de la discapacidad, pues hay personas que tienen un poquito más de ventaja que otras, ¿no? Entonces, viene bien que haya unas plazas específicas para personas con discapacidad intelectual porque ellos necesitan una adaptación, por ejemplo, del temario, que otras personas con discapacidad no lo necesitan, con lo cual... Y no significa absolutamente nada porque luego estáis contentísimos con la gente que se ha ido incorporando, ¿verdad?
Sí, estamos muy contentos, tanto los empleados que se han incorporado como en todas las unidades donde han sido distribuidos. La verdad que no hemos tenido ni una queja de nadie y estamos encantados, claro que sí.
Bueno, Rosa, ¿qué le cuentas a María José, aprovechando que estáis por aquí?
No, nada, sí, hemos tenido la reunión de la mesa general hace poco, ahí hemos debatido.
Sí, ¿verdad?
Hemos fijado criterios en algunas cosas, pues sí, como digo, coincidimos y en otras, pues bueno.
A seguir trabajando, ¿no?
Pero
y en otras muchas cosas.
Creo que hay un respeto institucional por ambas partes y eso también ayuda para llegar a acuerdos cuando a veces hay temas enquistados.
Bueno, yo además detecto que hay cierta... No lo digo complicidad en el sentido malo de la palabra, sino feeling, podríamos decir, ¿no? Yo noto aquí feeling, pero vamos, no con Rosa, en general, ¿no? Dentro de la mesa de función pública, con lo cual también ese tipo de cosas es importante, ¿no, María José?
Sí, para mí es importantísimo. Ellos lo saben que yo siempre que conozco algún asunto, incluso que no sea de mi competencia, pero que sepa que puede afectar, lógicamente, al ámbito que ellos representan, pues siempre soy la primera que se lo quiero contar en primera persona. Y luego lo que decía Rosa, pues en la negociación, lógicamente empezamos, como decía antes, a lo mejor con posturas muy distintas, pero siempre lo importante es que hay voluntad por parte de las organizaciones sindicales y voluntad por parte de la administración para llegar a un acuerdo, y así todo es mucho más fácil.
Bueno, pues María José, que muchísimas gracias. Que aunque no te hemos llamado, pero porque estáis en ese proceso de estabilización, sé que tenéis la maquinaria a tope. Y bueno, pues que te llamaremos en el momento que haya noticias que comentar contigo, que además siempre lo explicas de manera muy didáctica, que es lo que nos gusta a nosotros, que más allá de las cifras, pues podamos explicarle bien a los oyentes cómo funcionan las cosas, ¿no? Para acceder a la administración, y yo creo que eso también es muy positivo para la gente que nos escucha, que sabe qué terreno es el que pisa. Así que, María José, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Javier, y gracias a vosotros por darme la oportunidad. Muchas gracias.
Y aquí sí que hay convocatoria. Aquí ya sí que te puedes inscribir si lo que quieres es optar a una de las 94 plazas de agentes de movilidad que ha convocado el Ayuntamiento de Madrid en las próximas fechas. Si no me fallan las cuentas, hasta el 12 de julio tienes la posibilidad de inscribirte en un proceso de selección en el que se necesita el título de la ESO o equivalente y los permisos de conducir B y A2, entre otros requisitos. Vamos a hablar de esta convocatoria con Jesús Méndez, que es secretario del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, aquí, como he comentado en la entrevista anterior, nos gusta hacer mucha didáctica. Entonces, yo creo que muchos ciudadanos tienen un poco de lío entre los agentes de movilidad y la policía municipal, por ejemplo, en Madrid capital. ¿En qué se diferencia la labor de unos y de otros?
Sí, pues vamos a ver, es buena pregunta porque muchos ciudadanos se lo hacen y es un colectivo que ya lleva 20 años o llevamos 20 años ejerciendo nuestra labor en el tráfico de la ciudad de Madrid. Nosotros nos encargamos de prácticamente el trabajo menos agradable que llevaba antiguamente Policía Municipal y que es el de la regulación del tráfico en Madrid capital. Aparte de eso, lógicamente, dentro de la regulación de tráfico, luego tema de denuncias, servicio de atención al ciudadano, comunicados, etcétera. O sea, para que nos hagamos una idea, se podría decir que somos policía de tráfico y no tenemos competencia en lo que es en el tema de seguridad.
Eso es. Seríais un poco a nivel municipal de Madrid el equivalente a la Guardia Civil de Tráfico, por así decirlo, ¿no?
Por decirlo, hacer una semejanza, sí podría ser.
Con peculiaridades, quiero decir, esto es, como dicen, brocha gorda a la hora de explicar.
Sí, muy genérico, porque luego es verdad que Policía Municipal tiene una serie de competencias que nosotros no tenemos, pero en lo que al tráfico se refiere, en grandes semejanzas o como dices, brocha gorda, pues sí se podría comparar.
Bueno, ¿y cómo andáis de personal? Porque leí unas declaraciones tuyas hace bien poquito, hará un mes o menos, de un proceso de promoción interna de 130 plazas que se presentaron 3 personas. ¿Cómo es eso?
Correcto, así es. Pues vamos a ver, la falta de personal en este colectivo es el principal problema que tiene. De una plantilla que debería estar en torno a las 1.000 personas, estamos en torno a las 550, completamente deficitario e insuficiente para una ciudad como la de Madrid. Y así, hace unos meses, se hizo una promoción interna de 130 plazas para optar desde categorías inferiores, ya trabajadores del ayuntamiento, funcionarios en otras categorías inferiores, para poder optar al cuerpo de agentes de movilidad. Pues de 130 personas que ha habido, al final, tan solamente 3 han optado por realizar esa promoción.
¿Y esto por qué? ¿Qué explicación le encontráis?
Puede ser muy sencillo, porque las condiciones laborales del colectivo no es atractivo. Es muy duro realizar tráfico 7 horas al día estando en un cruce, trabajar fines de semana, trabajar turnos de tarde, comparación con otros colectivos que a lo mejor trabajan de lunes a viernes, trabajan en una oficina y no tienen que tragar las penurias de respirar la polución de Madrid, etcétera. Si el ayuntamiento quiere que la gente quiera optar al cuerpo de agentes de movilidad, pues lo tiene que hacer un colectivo con unas condiciones atractivas y que sean favorables. Si no, la gente que ya trabaja en el ayuntamiento, lógicamente, no va a quitarse de su puesto de trabajo en mejores condiciones para irse a uno peor.
De cualquier manera, Jesús, lo estás pintando muy negro. Es que no se van a cubrir los 94 puestos tampoco, ¿no?
Hombre, por turno libre, vamos a ver, y tenemos que ser sinceros, el trabajo de empleado público siempre va a llamar más la atención que la empresa privada, y eso tenemos que ser realistas, ya. Y la vida laboral es así. Pero claro, estamos en, no es comparable la promoción interna de unas categorías a otras dentro del ayuntamiento,
claro.
a de fuera de la calle, por decirlo de alguna forma coloquial, a entrar dentro del ayuntamiento. Eso sí es cierto. Lo que sí hay una cosa muy clara, que por ejemplo del cuerpo de agente de movilidad, por promoción interna al cuerpo de policía municipal,
claro.
casi un 80% de la plantilla, casi un 90 para ser exacto, ha optado a presentarse. O sea, ¿por qué?
O sea que es una buena vía para terminar trabajando de policía municipal. Digamos que hay gente que a lo mejor piensa que es más difícil optar directamente a la plaza de policía municipal y primero opta a esta de agente de movilidad. ¿Puede ser?
Se podría valorar de esta forma. Lo que ocurre que es verdad que, ya como he repetido antes, ya son 20 años lo que el colectivo está creado. Sí. Entonces, bueno, pues ya la gente tiene otras expectativas y la vía promoción interna a policía municipal pues es una vía que beneficia tanto a la gente que lleva tantos años aquí en este colectivo como a policía municipal, que también tendría nuevas plazas de acceso sin cubrir tasa de reposición.
Claro.
Entonces, sí, por una idea genial y que sería efectiva, que podría ser posible, de que esto fuese una lanzadera de cara al futuro, sí. para la policía municipal, por supuesto.
Porque, si no recuerdo mal, y si lo recuerdo mal, dímelo abiertamente, para policía municipal se necesita el bachillerato, mientras que para agente de movilidad es la ESO, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ha sido una cosa, un cambio reciente que por normativa Policía Municipal ha pasado a un grupo C1,
sí.
mientras que Agente de Movilidad es en un C2. No obstante, estamos en negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para que el Cuerpo de Agentes de Movilidad, al fin y al cabo somos agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones, creemos que debería ser exactamente igual que un C1.
Bueno, y luego el proceso de selección, también hay pruebas físicas. ¿Serán menos duras que la Policía Municipal o no?
No, son exactamente las mismas. La única diferencia es que no hay natación, pero el resto de pruebas físicas son exactamente las mismas.
Ya. Y sin embargo, me parece que, por ejemplo, el test de 70 preguntas, o sea, como que se han simplificado las pruebas. Me refiero que son tres pruebas y una de ellas es un reconocimiento médico, que bueno, pues está bien, pero tanto como prueba, ahí se juzga apto o no apto, simplemente, ¿no?
Claro, no, vamos a ver, el problema está precisamente en el cambio de C2 a C1. La normativa con el C2 te limitan las pruebas. Entonces, el ayuntamiento ha optado por quitar el test psicotécnico en vez de quitar, por ejemplo, las pruebas físicas. O sea, realmente el ayuntamiento haya tenido que elegir entre una de las dos pruebas para poder cumplir la normativa. Eso ya sí que de cara, comparándolo con Policía Municipal, sí que sería una prueba menos, pero que no obstante eso no implica problema alguno, como está ocurriendo ahora con la promoción interna.
O sea que al final las pruebas y todo son muy parecidas, con lo cual tampoco tiene mucho sentido que haya mucha diferencia, ¿no? Y responsabilidad, cada uno en su apartado tiene mucha responsabilidad.
Correcto, así es. O sea, si el problema es que el Cuerpo de Agentes de Movilidad siempre ha sido el patito feo del Ayuntamiento de Madrid. Ya. Siempre nos han tratado como al hermano pequeño de otros colectivos, como puede ser el de Policía Municipal.
Claro.
Pero en lo que es en materia de tráfico y la regulación del tráfico y otros muchos más servicios, pues la responsabilidad es enorme. Claro. Y eso, y el acceso, como bien dices, las pruebas físicas son similares, el temario también es similar, aunque un poco más reducido, pero sí es similar, pues por eso creemos que se debería cumplir ya y ser un C1 y hacer un colectivo más atractivo, por llamarlo de alguna forma, para que la gente tenga una estabilidad y que tenga un futuro y no se quiera marchar del cuerpo y que la gente quiera entrar.
Bueno, y luego que hay que explicar también que al pasar de C2 a C1, la nómina final de mes sube.
Correcto, así es. Es un, lógicamente, cuando en este caso, por ejemplo, somos en ejercicio de nuestras funciones agentes de la autoridad, pues creemos que esa responsabilidad también tiene que conllevar una remuneración acorde con la categoría.
Claro.
No es mucho, pero todo lógicamente. Además, cuanto mejor preparada está la gente y cuanto mejor preparado entra ya el opositor, entra un colectivo, pues el servicio al fin y al cabo será de mayor calidad.
Perfecto, pues Ricardo, uy Ricardo, te estoy cambiando de nombre, sabes que aquí yo cambio a todo el mundo de nombre y como es la primera vez que hablamos te ha tocado, en este caso te agradezco mucho Jesús que nos hayas aclarado todo este proceso porque además me parece que sois un cuerpo muy importante en la ciudad de Madrid. Que es una ciudad con problemas de circulación y necesitamos ahí vuestra mano dura, Jesús, para... vamos, la necesitan los que incumplen, los que cumplimos, vamos perfectamente. Así que, lo dicho, Jesús, un placer, muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias, buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado las oposiciones para cubrir 3.000 plazas de enfermeros y fisioterapeutas convocadas en 2022. Muchas plazas, Rosa. 3.000 son muchas.
Sí. Es que la sanidad es de lo que más plazas al final tiene que estabilizar. Había una muy alta temporalidad, están siguiendo todos los procesos de estabilización a un ritmo importante, pero bueno, también esto genera algunos problemas.
Claro.
Y entre ellos pues ha sido lo que ha pasado, ¿no?, con la forma de elegir las plazas, de comunicar y demás, y hasta que se resuelva pues está paralizado el proceso. Espero que sea breve la paralización y que se resuelva lo antes posible.
Claro. Algún oyente, alguno de los que nos escucháis diréis, y habéis tenido a la directora general de Función Pública y no le habéis preguntado. Tenéis que saber que es que la Consejería de Sanidad, y hemos tenido aquí al responsable de Recursos Humanos de la Consejería, tiene sus propios procesos. Es decir, que María José Esteban tampoco tiene responsabilidad sobre esto, más allá de la coordinación que pueda ejercer en cuanto al tema de función pública. A quien sí tenemos es a Ricardo Furió, que es el secretario de Acción Sindical de SACSE, que es el sindicato que recurrió esta convocatoria. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la recurristeis? Cuéntanos.
Pues mira, esto bueno, había que recurrirla porque detectamos una irregularidad, pensamos nosotros, bastante grande en la publicación de las plazas de los centros. Habitualmente, cuando hay una publicación de una OPE, se dice el número de plazas que salen por centros, o sea, se dicen los centros en los que salen plazas y el número de plazas que van asignadas a cada centro. En este caso, pues obviaron y dijeron que no iban a sacar expresamente el número de plazas que iban a sacar por centro. ¿Por qué se hizo esto? En principio nos dijeron que, bueno, que sobre todo tenían problemas con los médicos, que no querían romper equipos y que entonces que iban a, digamos que a jugar un poco con el número de plazas que podían asignar a cada centro. Entonces que era mejor no decir la de no asignar un número determinado y cerrado a cada centro, sino bueno, pues jugar con un límite inferior y un límite superior para poder meter más o menos gente en los centros. Evidentemente entendemos que esto es una irregularidad brutal y bueno, pues no hemos tenido más remedio que denunciarlo. Ya dijimos en su momento, cuando se nos comunicó que iban a hacer eso, dijimos que no estábamos de acuerdo en ningún sindicato, que esto de que se llevase a cabo íbamos a denunciarlo, y lo han hecho y lo hemos tenido que denunciar.
Claro. De alguna manera, por lo que leo, consideráis que provoca indefensión.
Claro, porque, como digo, al no limitar el número de plazas por centro, sino, pues lo que puede ocurrir es un poco lo que se está insinuando, que hay un límite inferior y un límite superior de plazas con los que la administración o quien sea juegue y decida si una persona va a un hospital o va a otro con plaza fija. Hombre, entonces yo entiendo que eso provoca indefensión de la gente que pide un hospital y que no se lo dan porque por lo que sea alguien ha decidido que otra persona tiene que ir a otro centro y entonces a ti también te meto en ese centro. Bueno, entendemos que no está bien. Evidentemente no van a asignar ninguna plaza por detrás de mí, sí, de un centro que yo he pedido y a mí no me lo has dado, pero sí pueden cambiar mi asignación de centro y darme otro que yo pues no quería tanto.
Ya. De cualquier manera, me imagino que antes de llegar a esta situación habréis intentado hablar con los responsables de recursos humanos de la consejería.
Sí, claro. Y sí, ya digo que esto se nos comunicó en una reunión de mesa sectorial, que estaban pensando en hacer eso. Todos los sindicatos nos opusimos a esta medida y, bueno, pues cuando lo hemos visto plasma en papel hemos vuelto a decir, oye, por favor, rectificar. De hecho, la semana pasada, enviamos una comunicación a la Dirección General de Recursos Humanos, no hemos tenido respuesta y entonces hemos tenido que dar este paso.
Claro. Y ahora la consejería lo que ha dicho es que va a paralizar el proceso, pero que va a presentar también alegaciones.
Bueno, ellos lo tienen que paralizar porque hay un juez que se lo ha ordenado.
Ya.
Hay una suspensión cautelar del proceso porque un juez lo ha ordenado, no porque la consejería de mutuo propio quiera arreglar este asunto. Entonces, bueno, pues en la misma resolución del juez les da un plazo de 3 días, pero no cabe recurso contra esta resolución, sino bueno, que pueden mandar alegaciones para ver si levantan, mantienen o modifican la medida. Lo importante también de esto que ha dicho el juez es que tanto traslada a la administración demandada como al Ministerio Fiscal lo que nosotros hemos presentado. Entonces, bueno, hay que ver también el Ministerio Fiscal por dónde va, claro.
Bueno, y luego hay que hablar del trasfondo, ¿no? O sea, quiero decir que esto, si no interpreto mal, es una medida cautelar hasta que el juzgado se pronuncie sobre el trasfondo.
A ver, aquí pueden pasar dos cosas. Que la administración mañana rectifique y diga, pues bueno, tiene razón, vamos a sacar las plazas. Entonces se acaba el problema.
Claro.
Y ya está, y continúa el proceso. Y si la administración continúa por este camino, pues evidentemente tendrá que decidir el juez si levanta o no levanta o qué es lo que ocurre con esta decisión que ha tomado la Consejería de Sanidad.
Y en caso de que tanto la administración, en este caso la Consejería de Sanidad, como el tribunal lo obligase a empezar de nuevo, ¿cómo sería el proceso? ¿Qué implicaría para las personas afectadas?
Lo único que está parado, nosotros no hemos querido parar todo el proceso, ni mucho menos. Lo único que hemos parado o que entendíamos que había que parar es el proceso de elección de las plazas. Entonces, en el momento, si la administración le dice las plazas, no pasa nada. Si lo único que habría que hacer es abrir otro plazo nuevo para elección de plazas, que eran 10 días, pues seguramente dar otra vez 10 días para todas aquellas personas que van a resultar adjudicatarias de plaza. Que pueden elegir nuevamente, ya sabiendo fehacientemente cuántas plazas tiene en cada hospital, echándose sus cuentas y viendo a ver qué opciones tiene de ir a un centro u otro, y no hacerlo como ahora, que lo han hecho a ciegas. Y si no, pues, y esa sería la solución. Tanto si lo dice el juez como si no, habría que ampliar el plazo de solicitud para que aquellas personas que no habían echado todavía para plaza lo puedan echar, y aquellas que lo han echado tengan opción de rectificar su solicitud o no. Serían 10 días.
Bueno, entonces, si no lo he entendido mal, Ricardo, que yo soy muy burro, digamos que las 3.000 plazas, los candidatos van a poder saber que están incluidos dentro de esas 3.000 plazas, y lo que les falta por saber es el destino, ¿no?, de alguna manera.
Eso es. El listado con los aprobados ya están, que también ha habido errores en ese listado y también lo hemos comunicado a la Dirección General. Entendemos que podrían aprovechar este parón para hacer unas rectificaciones que tienen que hacer.
Sí.
Y el resto de gente va a tener su plaza igual. Lo único que en vez de saberlo a lo mejor en 15 días, lo sabe dentro de un mes o dos meses, dependiendo, ya no depende de nosotros. Ya depende de la administración y de los juzgados, y depende de qué quieran hacer bien las cosas.
Bueno, y si es una decisión judicial, ¿tardará mucho? Porque, claro, habrá personas pendientes de destino.
Claro. Entendemos que no, porque hay una normativa europea que obliga a que la resolución de esta OPE en concreto finalice antes del 31 de diciembre de este año. Eso por un lado. Por otro lado, como la demanda que hemos interpuesto va por derechos fundamentales, tiene un plazo corto de resolución. Entonces, en 3 meses, 3-4 meses como mucho, claro, entendemos que tenía que estar la resolución y la gente tenía que estar diciendo, insisto, como mucho. Yo esperamos de verdad que la consejería rectifique y que, bueno, que por el bien también de todas las personas afectadas en esta OPE, que rectifique, haga la resolución como se ha hecho siempre. Siempre están listados con el número de plazas por hospital. No entendemos ahora por qué ese ocultismo, ese oscurantismo en esta OPE precisamente. Y bueno, pues que la consejería rectifique y que cuanto antes puedan volver a elegir sus plazas libremente.
Muy bien, pues Ricardo Furió, muchas gracias y seguiremos en contacto para ver cómo termina este problema. ¿De acuerdo?
Pues esperemos que pronto termine. Muchísimas gracias. Aquí estaré.
Rosa, que se han movilizado esta mañana los trabajadores de la agencia tributaria, se han concentrado en las delegaciones, porque por lo visto han incumplido, ¿no?, los compromisos que tenían con ellos.
Un día más de movilización, sabéis que se convocaron, y para la gente que no lo sepa, se convocaron movilizaciones, ha habido encierros, y lo que se está pidiendo es que se sienten a negociar un nuevo convenio, todos los requisitos que se vienen pidiendo a la hora de sentarse con la patronal, como se suele decir, que como sabéis, nuestra patronal es la administración pública en todos los ámbitos, pero lo que se quiere es que un convenio que lleva ya sin vigencia, vamos, no sin vigencia, perdón, me iba a expresar mal, que ha vencido, se supone, hace ya unos años, que se vuelva a negociar, que se negocie la carrera profesional, que se tenga en consideración el trabajo de aduanas y que se mejore el servicio de atención al público. O sea, que son muchas de las cosas que se están reivindicando, que para eso lo que hablábamos antes de la importancia de sentarse en una mesa de negociación.
Claro.
Busquemos un punto de encuentro para que mejore todo, las condiciones laborales y el servicio que se presta a la ciudadanía. Pero bueno, vamos, que es algo que viene desde hace tiempo y que, bueno, pues que no hoy es uno de los días en los que se ha quedado una concentración en no solamente en Madrid, sino en otras delegaciones territoriales también.
Claro. Bueno, queremos comentar contigo un dato que dice que cada día faltan a su puesto de trabajo 118.000 empleados públicos, un 27% sin baja médica. Desarróllalo, Chema.
Pues sí, esta noticia habla sobre el absentismo laboral y sobre la situación que refleja un informe sobre absentismo de Randstad. En él se sitúa a nivel de ausencias a los puestos de trabajo en el 6,5% de las horas pactadas en el cuarto trimestre de 2023, lo que representa 5 décimas más frente al trimestre previo. Esto supone que cada día 1,4 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo de promedio diario. De ellas, casi el 80% se encontraban de baja médica, pero el 23,2%, 325.000 personas se ausentaron de su puesto de trabajo sin justificación alguna. Esto, si nos fijamos en el sector público, es más preocupante aún, ya que según este informe, unos 118.000 empleados públicos se ausentaron cada día de su puesto de trabajo, lo que además supone un 26% más que la media del sector privado. De ellos, 87.000 se encontraban de baja médica y 31.000 no.
¿Qué opinas, Rosa? Brevemente, que tenemos poco tiempo.
Pues tenemos poco tiempo, pero vamos a ver, esto puede ser una noticia engañosa. No conozco cómo han hecho el estudio. Está claro que en la administración, como en todos los sitios, hay permisos retribuidos. Lo primero, para mí absentismo no es una baja médica, eso es una justificación por motivos de salud. Absentismo es cuando alguien desaparece sin una justificación. Pueden ser permisos retribuidos, permisos por conciliación, pero entiendo yo que si no reúnen los requisitos legales, pues las administraciones tendrán que velar y actuar consecuentemente, pero yo me extraña mucho ese número y ya digo que a lo mejor mezclan lo que es una ausencia injustificada de lo que puede ser un permiso retribuido y desconozco, ya digo, cómo han hecho el estudio y cómo han cogido los datos.
Bueno, y que luego es Rastatt, que no sé hasta qué punto tiene idea de lo que sucede en el sector público, pero bueno.
Por eso digo que es complicado a veces, Rosa, y la noticia no puede ser engañosa.
Nos vamos, hasta la semana que viene. Que están aquí los compañeros de los servicios informativos. Mañana a las 3 estamos de vuelta aquí en Onda Madrid. Madrid trabaja.